Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Adriana Maza, directora de la Universidad Zeus Virtual en México, quien en esta oportunidad nos hablará sobre la virtualización de la universidad. Igualmente damos la bienvenida a Víctor Manuel Velázquez, director de Tecnología de Información de la Universidad Zeus Virtual en México.
Muchas gracias por este espacio en el cual nos vuelven a invitar a la Universidad Zeus. Tu servidora Adriana Maza Cortiño.
Y el contador Víctor Velázquez.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
Apoyándose en los avances tecnológicos, las instituciones de educación superior han decidido generar nuevos espacios para la instrucción, el aprendizaje y la investigación a través de nuevas modalidades educativas plasmadas en el concepto de universidad virtual que facilitan una nueva dimensión de acceso al conocimiento e interactividad comunicacional que puede conducir a cambiar radicalmente los paradigmas del trabajo académico para la enseñanza, la investigación y la extensión.
Trago un fado no meu
canto. Bueno, Adriana, nosotros lo que vivimos en este momento es que hay una gran aceptación de la educación virtual y por eso a nivel global ha aumentado el número de personas que eligen esta modalidad. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido esa respuesta por parte de los estudiantes y de la gente a la que ustedes pueden llegar?
Aquí de parte de nosotros, en Colombia, yo al menos cuando estuve allá pude ver esa aceptación bastante fuerte de parte de la población. Aquí en México no es muy fuerte esa aceptación, y en el sureste estoy hablando de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, inclusive Veracruz, Guerrero. En esta región la educación virtual no es muy aceptada, de hecho es el recurso último de un alumno que quiere estudiar. Así que nos encontramos con esa limitante fuerte que le hemos estado trabajando con una intensa actividad de mercadeo continuo para estar convenciendo a la población de que vale la pena estudiar los estudios superiores de manera virtual. Acá tenemos en la universidad 6 licenciaturas totalmente virtuales, además de 5 licenciaturas presenciales. Tenemos 6 maestrías en educación virtuales también, 10 maestrías en derecho y 2 doctorados en educación, le repito, igualmente virtuales. Y están ya desarrollándose planes de estudio para otras maestrías y otros doctorados que vamos a integrar. Solo que, les repito, tenemos ese ambiente en la ciudadanía de recelos y resistencia a esta modalidad virtual.
Adriana, ¿y ocurre lo mismo tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, o es más la resistencia a nivel de pregrado?
En nivel de pregrado tenemos que, lo que aquí le llamamos licenciaturas, tenemos, nos enfocamos en un principio en la atención de jóvenes que egresaban de la preparatoria, que es ahí creo que el onceavo grado, algo así, que egresaban, pero con muy poca perseverancia. Nos hemos estado ahorita focalizando a otro mercado de posibles estudiantes, como son personas que trabajan ya, que tienen una familia y que tienen deseo de superarse. Y parece ser que por ahí estamos teniendo más perseverancia de parte de los alumnos.
¿Y a nivel de posgrado?
A nivel de posgrado sí tenemos muchísimo más aceptación. Por ejemplo, en las maestrías en Derecho, la Procuraduría General de Justicia, los tribunales de justicia de aquí y otras instancias de la justicia en Chiapas nos han abierto las puertas y nos han puesto como una opción, ahorita con las reformas que están habiendo en el campo jurídico, nos han puesto como una buena opción para estudiar sus maestrías. En Derecho tenemos, le repito, 10 maestrías y ahí ha habido más perseverancia. En Educación tenemos una alta perseverancia de los estudiantes, les podría decir más o menos como un 90% de perseverancia, pero cuidando muchísimo institucionalmente la asistencia a los alumnos. De parte de nuestros docentes también una cercanía continua con los alumnos a través de pues las diversas herramientas virtuales que tenemos hoy en día, como el celular, el WhatsApp, los email, en fin, todos esos recursos.
Doctora Adriana y doctor Víctor, en lo relacionado con la educación a distancia, consideramos que en Colombia es urgente redefinir el sistema educativo para que éste permita transformar la sociedad y nos conlleve a consolidar una cultura que nos mantenga dentro de la sociedad del conocimiento. Cuéntenos cómo se da allá en México.
Aquí la reforma educativa que se está realizando actualmente aún no ha alcanzado del todo a la modalidad virtual. Les comparto mi experiencia al terminar ahorita mis estudios de licenciatura en filosofía ahí en la UNAD, y al quererlos convalidar aquí mis estudios en México, me encuentro con que no se ha legislado nada al respecto, respecto a la educación virtual, y hasta donde yo he podido llegar hasta este momento, es hasta el apostille de mis documentos, Y pare de contar hasta ahí, porque le repito, aún nuestras reformas educativas actuales no ha alcanzado la modalidad virtual del todo. Hay esfuerzos, eso sí, muy serios en diferentes regiones del país, sobre todo en el norte del país. La educación virtual ya se está abriendo más espacios, aunque es un nivel de cultura también más alto. Aquí la región sureste, pues aún estamos haciendo una cultura del estudio virtual, le repito, con fuertes resistencias en la población, pero también hay personas como el contador Abel Lara, que es el rector aquí de la universidad, el contador Víctor, personas soñadoras en que la virtualidad va a permear aquí en la educación.
Bueno, Adriana, no puedo evitar preguntarle acerca de su formación acá en la UNAD y su experiencia en México, pero cuéntenos cómo se siente usted como egresada de la UNAD.
Con muchísimos recursos en todos los campos, en el académico y en la modalidad virtual. el enfoque que recibí de los estudios filosóficos de parte de la UNAD, ahora que he dado clases, que he sido docente en varias universidades, veo que es muy buen nivel académico el que ustedes manejan, muy amplio, muy adecuado, claro, con sus limitaciones, pero por ser una institución humana, claro que las tiene, y eso nos hace estar en continua, pues en continua renovación y crecimiento. Sería una utopía querer una institución perfecta, y además algo ilógico. Es normal las limitaciones que uno se encuentra. Sin embargo, yo estoy muy feliz, muy satisfecha con lo que académicamente logré allí. El haber estudiado 5 años la licenciatura en filosofía en el ambiente virtual, me posiciona ahora aquí con una ventaja en la promoción de esa modalidad, pues muy buena por esto. Mi alma mater fue en la modalidad virtual. Por lo tanto, yo tomo acá ahora los programas presenciales y como pez en el agua voy haciendo su transferencia a la modalidad virtual sin grandes, sin grandes problemas. No digo que no tenga retos, claro que los tiene, pero como fue mi ambiente de estudio superior, se me facilitan muchas cosas. Esa ha sido una de las grandes riquezas, ver allá la gestión de servicios escolares, ver allí también la manera de mercadeo que hacen para promover la oferta académica, la promoción, la plataforma, todo eso me ha permitido aquí también enriquecer con esa experiencia lo que ahora estoy desempeñando profesionalmente. Así que yo al menos estoy altamente satisfecha de haber estudiado con ustedes y que ustedes fueron y son mi alma mater universitaria.
Qué bueno escuchar esa experiencia, Adriana. Sí. Por el momento, pues nos gratifica mucho escuchar pues que estás continuando con este proyecto de educación virtual y desde tu experiencia, pues eres una muy buena representante de nuestra universidad. Pero ya pues se nos está acabando el tiempo, entonces vamos llegando a algunas conclusiones, Adriana. Sí. ¿Qué conclusiones podrías tener sobre el tema conversado en el día de hoy?
Bueno, que nuestra sociedad actualmente requiere, como en todos los tiempos, ser cultivada para que todos sus miembros pues podamos vivir felices. Para lograr ese objetivo, yo estoy convencida que la educación, sobre todo la superior, realiza un aporte esencial. Y con el advenimiento ahora de las tecnologías actuales, se agregan muchos recursos que son útiles herramientas para que esta educación llegue a todos, sin importar su economía, el lugar donde estén, donde vivan, ni los apretados tiempos que maneja la vida cotidiana actual. Creo, desde mi experiencia, como estudiante, como docente virtual y ahora como directivo en este ambiente virtual, que vale la pena los estudios superiores y de posgrados en modalidad virtual. No sé qué nos comparte brevemente ahora el contador Víctor.
Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar con usted en esta tarde. Animamos a todos los que escuchan este programa que si no se han decidido por estudiar, la educación virtual es una muy buena opción de educación que deben de tomar la falta de otras oportunidades.
Agradecemos a Adriana Maza, directora de la Universidad Zeus Virtual en México, quien en esta oportunidad nos habló sobre la virtualización de la universidad aquí en Cibersofía. También agradecemos mucho la presencia de Víctor Manuel Velázquez, director de Tecnología de la Información en la Universidad Zeus Virtual en México. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el sonambulismo puede ocurrir a cualquier edad, pero sucede con mayor frecuencia en los niños de 5 a 12 años de edad y parece ser hereditario?
¿Sabía usted que una de las más interesantes y ardientes inteligencias del siglo XIX, Ada Lovelace, fue no solo la primera programadora informática, sino una visionaria de posibilidades de las máquinas que hoy llamamos ordenadores?
¿Sabía usted que las mujeres tienen más corta la lengua que los hombres?
¿Sabía usted que comer una cantidad moderada de chocolate a la semana puede mejorar la salud cardiovascular y prevenir infartos cerebrales?
¿Sabía usted que el excremento de conejo es un excelente fertilizante para el jardín?
¿Sabía usted que al estornudar se expulsan unos 20.000 virus?
¿Sabía usted que los ojos de los bebés no producen lágrimas hasta que el bebé tiene aproximadamente de 6 a 8 semanas de edad?
¿Sabía usted que en el Imperio Romano existían platos exóticos como los sesos de alondra con miel, lenguas de ruiseñor y talones de camello?
¿Sabía usted que el caracol tarda una hora en caminar medio metro?
¿Sabía usted que cada rey de las cartas de póker representa a un gran rey de la historia? Espadas representa al rey David, tréboles representa a Alejandro Magno, corazones representa a Carlomagno y diamante representa a Julio César.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por la radio UNAD Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer. Y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
La huella blanca de Ana B. Nieto es una novela de narrativa histórica que nos traslada a la Irlanda celta del siglo V. Paisajes fascinantes, héroes épicos, aventura, amor y erotismo. Es la primera novela de una joven escritora de talento descomunal. Una novela histórica que, como Juego de Tronos, nos transporta a un universo propio y que gustará a los lectores de Landscape Novels por las descripciones de los fascinantes paisajes de Irlanda.
Mil soles espléndidos es el título de la segunda novela de Khaled Hosseini, que ha saltado de inmediato al primer puesto en todos los países donde se ha publicado. Nueva demostración del asombroso instinto del gran narrador de que goza el autor. El libro cuenta la conmovedora historia de amistad entre dos mujeres afganas de origen muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por la obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos 30 años.
Amy Tan, la famosa escritora china, nos introduce en su novela El Valle del Asombro a la cultura oriental por medio del misterio, la belleza de sus paisajes y la impecable narrativa de las costumbres orientales, de las cortesanas y sus pormenores. Un libro prometedor y también revelador. Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la célebre canción de San Salvador, Música Medieval Catará o Música Prohibida.
Stop. Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía, filosofía, orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Nos esperamos en una próxima emisión de su programa
Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.